¿Cómo están, queridos amigos, amigas, yoguis y yoguinis? Yo soy el profe Jor y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Kinder Yoga. Un podcast que tiene muchas aristas y muchos espectros, muchos invitados y muchos temas. Hoy estamos con mi queridísima Mar.
¿Cómo están? Qué gustazo estar aquí en este podcast Kinder Yoga con el tema cultivo de la energía. Un tema que nos ha apasionado siempre desde hace mucho tiempo y que es un tema controversial porque a veces crees que estás cultivando energía y no lo estás haciendo, o a veces ya cultivaste energía pero no sabes cómo manejarla y entonces de pronto por ahí sigues enfermándote o te siguen pasando cosas y no entiendes por qué.
Este es el tema de la vida. O sea, el cultivo de la energía es el cultivo de la vida. El manejo de tu energía es cómo tú te relacionas con la vida. Y ahorita salió este tema porque Mar está viendo esta serie oriental donde pues la filosofía oriental lleva al cultivo de la energía. De eso se trata, ser un yogui, ser un taoísta, ser un guerrero interno. Y aquí los antiguos mexicanos cultivaban la energía. Es decir, ahorras la energía haciendo austeridades, poniéndote pila, entrenando, pues llevando
meditando,
tu vida, meditando, llevando tu vida a estos entrenamientos que no son cómodos, se puede decir, ¿no?
Algunos sí, o sea, de acuerdo, por ejemplo, al shintoísmo, algunos tipos de actividades, no vamos a llamarle entrenamientos, actividades, acciones, te pueden llenar de energía, por ejemplo, estar en la naturaleza, ir a visitar lugares de la naturaleza, ir a una caminata en un bosque, por ejemplo, o a pasar el día en el bosque, es algo que a lo mejor tú lo haces por placer, vas con tus amigos o vas con tu familia, no lo haces necesariamente como, voy a ir a cultivar energía, pero simplemente por el hecho de estar rodeado de tan alta
energía,
seres que emanan energía, entonces tú vas a cultivar energía aún sin pensarlo. Obviamente esto es esporádico y lo haces una vez cada año, ¿no? Y por eso pues no tienes un buen nivel de energía. Si hiciéramos esto de, por ejemplo, como una amiga que tenemos en común, a Vallaguita, que a ella le gusta el trekking, le gusta ir a caminar, ella hace caminatas cada fin de semana, pues obviamente ella cultiva muchísimo su energía, tanto por la caminata, que ya también hacer ejercicio te ayuda a cultivar energía, tanto como por la visita al bosque, porque ella hace senderismo. Entonces el senderismo es algo muy, muy agradable porque estás en medio de... Y nos acaba de pasar, además, quiero decirles, para todos los que nos escuchan, bienvenidos a este podcast, a este episodio. Estamos hablando del tema cultivando la energía aquí en el podcast Kinder Yoga. Les recuerdo, mi nombre es Mar y estoy con Jor. Y justo nos acaba de pasar hace poco que fuimos a la montaña del Quemado, ¿se dice así?
El Cerro del Quemado.
Subimos el Cerro del Quemado hace unos... un mes, yo creo no tiene más de un mes, mes y medio, y quiero decirles que es increíble porque cuando iniciamos la caminata yo me sentí que a los 3 pasos ya estaba jadeando, no había cultivado nada de energía, estaba muy cansada del trabajo, del estrés, y dije no voy a lograr, pero precisamente por el alto nivel de energía que emanan las piedras, los cactus, los árboles, el sol, las nubes, los árboles, todo lo que hay ahí, las montañas, me empecé a llenar de energía y fue, no sé si sentiste lo mismo, pero fue como que esa misma energía la que me dio posibilidades de seguir hasta alcanzar el pico del Cerro del Quemado.
Ahora aquí yo tengo un punto con el Cerro del Quemado que también lo viví. Yo estaba lesionado de la rodilla de meses antes. Incluso fui a la clínica de la rodilla y me pusieron mi rehabilitación y todo, porque como que me falseaba, me dolía. Para mí, clínicamente hablando, era imposible. O sea, si yo le hubiera preguntado a mi doctor, oye, voy a subir esta montaña, porque fue una montaña, fueron como 4 horas de subida, 4 de bajada, y horrible en ese sentido, ¿no? Entonces, mi rodilla no estaba lista para subir.
No.
Ahora, dices algo que estoy de acuerdo. La misma energía del lugar te brinda energía.
Sí.
Pero si yo no hubiera hecho los rezos, el árbol de la vida, el canto, porque ese cerro, esa peregrinación es subir al cerro, pero es subir al cerro de una cuestión sagrada, porque subes a hacer una ofrenda. Entonces, aquí yo hablo de las puertas de la energía. Tú abres tus puertas de energía y te conectas con la energía del lugar más poderosamente, o sea, con más relación, si haces algún tipo de conexión espiritual con los elementos.
Bueno, pero ya te estás metiendo en cuestiones de creencias y de fe, que también lo tenemos para el próximo episodio, vamos a hablar de la fe.
O sea, sí, porque, por ejemplo, o sea, hay gente que sube montañas, el Himalaya,
sí,
pero hay gente que sube con este sentido, y es diferente, la energía ahí maneja diferente. Yo, si no hubiera hecho las ofrendas del cerro del quemado, yo creo que no hubiera, si hubiera colapsado mi rodilla. Pero yo lo atribuyo a esta sugestión mental que traía, de que no, esto es una peregrinación sagrada, tengo que llegar porque voy a hacer mi ofrenda. Hicimos varias paradas en diferentes puntos a rezar, a conectarnos con un árbol, a decir tu intención, a cantar. Y eso me llenó aún más de energía que la montaña per se.
Sí, pero digamos que eso quizás no se podría explicar o a lo mejor medir científicamente.
Se puede medir totalmente. Porque ese, sí, le dicen el efecto placebo.
Sí, el efecto placebo.
O sea, yo, exactamente, o sea, yo me sugestiono de tal forma en que tengo más energía. Y
pero
es lo que hacen
que,
los yogis.
Por ejemplo, no crea en las cosas religiosas.
Todo bien, el mismo monte le dará la energía que
necesita.
Pero
cree en el senderismo, cree
exacto,
en el poder del ejercicio.
Maravilloso.
O sea, la creencia y la fe ahí van a estar,
sí,
nada
sí,
más
sí,
dirigidas a diferentes aspectos.
Exactamente. Entonces, el cultivo de energía tiene que ver eso, con qué es lo que tú crees que te da energía. Yo le diría el manejo de tu energía, porque es muy importante en lo que tú pones tu energía y la reenergía que recibes de las cosas que haces. Ayer, por ejemplo, yo estaba en YouTube scrolleando la pantalla buscando algo motivacional que ver, porque estoy en recuperación ahorita, ¿no? Estoy en recuperación del que, el COVID que me dio. Entonces estoy descansando, entonces, pues, ¿qué hace uno cuando descansa? Pues ves algo de tele, en la peor de las opciones, porque es mejor o meditar o hacer arte terapia o cultivar la meditación.
Pero hay que decirle mejor el virus para que no nos borren el
virus,
el
¿no? Entonces, claro, ayer me pasé mucho tiempo buscando algún tipo de dopamina digital que no encontré, ¿no? Que en algún momento cuando tú tienes algún tipo de motivación digital, pero si encuentras algo bien motivacional, inspirador, como la serie que estás viendo tú ahorita, te da energía. Entonces, lo que hay que buscar aquí, mi punto con cultivar la energía, es busca todos los días, en toda hora del día, ese ahorro de energía, esa aliméntate de energía, como puedas. Hay muchas formas, obviamente, ¿no?
Pues es que sí, o sea, desde cómo vamos a salir de la cama, vamos a cultivar energía o no.
Exacto.
Si salimos de la cama y empezamos a abrir las ventanas en nuestra habitación, si nos bañamos, recibimos la energía del agua, si bebemos agua, si bebemos tu tecito, tu infusión, si te haces de desayunar aunque no tengas hambre, pero algo nutricioso, que esté también a la vez lleno de energía. Digo que en el mundo del yoga y aquí en Kinder Yoga le conocemos como prana. Todo eso va a ir determinando y cultivas y cultivas y cultivas, por ejemplo, las saliditas, hacer el earthing, a recibir el sol, tu caminata, tus estiramientos de yoga, tu meditación en la noche, cómo te vas a dormir. O sea, como que sí, esto del cultivo de energía depende mucho de todo lo que haces, pero sí me he fijado que no puede ser tampoco estricto y como con
rígido,
con rigidez, exacto,
claro,
y como con mucha exigencia, porque
exacto,
entonces la energía que cultivas se te va en el manejo del estrés que te estás causando.
No, pero estás tenso, ¿no? ¿No?
Estás muy tenso por querer hacer todo bien, por ser un muy buen practicante de
exacto,
yoga.
Exacto, soy lo mejor.
Por ser un muy buen meditador y resulta que
se te sale el tiro por la culata.
Estás exhausto porque todo estás gastando esos años de energía.
Exactamente. Como nos decía nuestra maestra de meditación, Sarayoti, que es nuestra gran maestra, ella decía, tiene que ser orgánico, es móvil, dentro de la meditación
Dinámica. Hay
un movimiento orgánico que se va acomodando. No te puedes poner tú como un soldadito de plomo, sino tienes que ponerte en una situación en la que permitas el movimiento interno de las arterias, de los músculos, y eso es en toda la vida, exacto, permitir el movimiento, la improvisación, la espontaneidad, utilizar la intuición más que la razón, porque en la intuición está la energía, la intuición está más en el cuerpo que en la mente. La mente nos va a estar diciendo todo el tiempo, ay, prefiero un McDonald's a unas pasitas de quinoa con mi sabe, con mis verduritas, ¿no? Y mi ensalada. Por supuesto que prefiero ahorita pedir Uber Eats, es lo que menos energía me pide, ¿no?
Pero hay que decir marcas.
No importa, prefiero pedir una comida rápida. Ajá. Y entonces lo que dices, la austeridad lleva a que, ok, bueno, no pido la comida rápida, entonces ahorita aquí me cocino algo bien saludable con prana. Esa energía que invertiste, ese ahorro, esa austeridad que hiciste, te va a recompensar en misma energía. Tú dijiste, voy a levantarme, tú te levantas y abres las ventanas y cantas un mantrita, sí, pero si tú no te dormiste a una buena hora, hiciste tu meditación la noche, ¿sí me explico? Todo lleva a lo que sigue.
A lo que viene.
No, exacto, no empezamos en la mañana, ¿no? No existe una creación como en los Vedas. Existe una creación, manutención y destrucción constante. No hay ningún punto en donde se creó nada, ¿no? Todo es un ciclo constante que viene desde eones tiempo. Entonces, no es de que hoy me levanté mal, no, hoy me levanté mal porque me dormí mal, porque comí mal, etc. Entonces, y fíjense que en estos ciclos tóxicos llevamos metidos mucho tiempo. Hay que romper estos ciclos tóxicos de baja energía. ¿Qué opinas tú?
Igual algo bonito a este punto que dices, de esta interconexión entre lo que viviste y lo que vas a vivir, hay que ver que no es, que sí hay una interconexión, pero que no es determinista, volvemos a lo mismo, sino solamente influencia. Porque si no, también puedes pensar que esto es algo cíclico en el que vas a volver, porque pues como yo ya desde tiempos eones estoy en una, tuve una mala crianza, tuve una mala experiencia y tuve malos hábitos, no los voy a poder cambiar y entonces pues como así, ¿no? Me voy a quedar en un círculo. Pero no es un círculo, fíjate, hablando de la maestra Sadayote de budismo, que es la directora del Centro Budista Cuernavaca, cuando ella decía, es una espiral, ¿no? El cultivo de la meditación, por ejemplo, es una espiral. Yo creo que el cultivo de la energía es una espiral también. Quiere decir que si dormiste mal, te vas a levantar mal y ya no vas a hacer lo demás. No, si dormiste mal, aunque te levantes mal, ahí vas a poder cambiar y empezar a modificar las cosas con mucho esfuerzo para otra vez volver a cultivar tu cantidad de energía necesaria.
Y eso es el regalo más grande que nos da la vida.
Sí, como que la depresión te va a decir, no, pues ya, ¿para qué? ¿No? El estado de tristeza, de desmotivación, siempre es, pues ya, ¿para qué? Si ya estoy así, ¿ya para qué voy a hacer cosas? ¿No? Si no está pasando nada y no va a pasar nada, porque ya está así todo, como que esa tendencia a ver todo estático, ¿no? Uh-huh. Y no a que todo puede cambiar.
En cualquier momento.
Todo puede cambiar.
Por eso es el regalo de Dios y de la vida, como lo quieras llamar. Uh-huh. Tienes un regalo tú cada día, puedes salirte de tus patrones tóxicos negativos, sí puedes. En cualquier momento del día lo puedes empezar. Solamente cierra tus ojos y vas a sentir que algo adentro puede cambiar. O sea, tú puedes hacer cualquier acción consciente de un día y me pueden decir, bueno, pero pues sí, pero ¿qué tal si yo trabajo de 8 a 6 de la tarde y luego salgo de malas y me meto al metrobús, está llenísimo y luego llego a mi casa y me dice, ok, puedes ya estar en un patrón envenenado energéticamente, pero tú en todo ese momento de tu vida puedes hacer cambios.
Es que, sí, yo no creo que con un abrir y cerrar de ojos ya te va a cambiar. Son pequeñas acciones que puedes ir haciendo aún dentro de tu trabajo. Yo cuando entré a trabajar tiempo completo, de lunes a viernes, trabajaba 45 horas a la semana y a veces más porque pues tenía que quedarme horas extras en un kindergarten, me pasó que se me hizo mi vida miserable y no cultivé mi energía porque creí que podía venir del exterior y entonces, ¿qué pasaba? Tomaba café, cosa que me hacía sacar más energía más que tener más energía, ¿no? Más bien desperdiciaba mi energía y me sentía muy mal, estaba muy miserable y muy enferma. Y recuerdo que cuando hice el cambio, cuando me encontré el doctor Sopitas y toda mi historia, que después en otro podcast lo comentaré.
El podcast del doctor Sopitas.
El podcast del doctor Sopitas. Resulta que empecé a hacer pequeños cambiecitos adentro de mi mismo trabajo. Creo que esto es importantísimo, que no te esperes, como dice Jorge, a decir, bueno, es que mis 12 horas en el trabajo y yo ya hasta que llegue a mi casa voy a meditar. No. Sí se puede dentro de tu trabajo que vayas haciendo esos pequeños cambios. Yo me tomaba tiempos para, por ejemplo, escribir cómo me sentía. Hacía como un ejercicio así de atención plena, escribir cómo me sentía. Siempre vas a encontrar un tiempito. Se volteó tu colega, 5 minutos, ¿no? Luego me ponía mis audífonos en cuanto podía, de que me permitiera el trabajo ponerme audífonos porque los niños a lo mejor estaban dormidos, ¿no? Entonces me ponía mis audífonos y aunque fuera de un lado nada más para estar atenta, pero con el otro lado me ponía mantras para estar escuchando música que me trajera paz, porque la música te da también energía, la música de sanación, música healing music te da energía. Luego, eso, dejé lo del café, empecé a tomarme que los yoguites, ¿no? Como cosas así. Varios cambios como muy pequeños.
Ah, como que vas elevando tu energía.
Ajá, trataba de salir con los niños al jardín o a los paseos que hacíamos y trataba de realmente también estar como ellos, inclusive. Trataba de cultivar mi energía con su oxitocina, su reciprocidad conmigo, o sea, el hecho de ver a los ojos a la gente, ofrecerle una sonrisa. Yo sé que ahora actualmente la educación ha cambiado, ya no puedes abrazar a los niños, ya no puedes hacer nada con los niños porque estás demandado y puesto en la cárcel. Bueno, pero sí creo que ahora y en nuestros lugares de trabajo por lo menos podemos ofrecernos el vernos a los ojos, el ser generoso con la gente, de que me compré un plátano y le traje un plátano al compañero, una galletita, no sé, o sea, buscar momentos donde nos generemos energía dentro aún de lo que nos parece nuestro pequeño infierno, ¿no?
No, y es
porque
que
dejarlo hasta que llegues a la casa, pues no puede ser.
No, porque en el yoga, en el camino del yoga y del bhakti yoga y de los Vedas, hay un término para todo esto que se llama yukta vairagya. Eso quiere decir todo va junto con pegado. O sea, tú ya estás haciendo un trabajo.
¿Eso quiere decir?
Sí, en mis palabras todo va junto con pegado.
¿Y en las palabras?
En las palabras normales quiere decir une todo lo que puedas para tu avance.
Ah, eso es yukta
vairagya. Une las cosas, une la materia para tu avance, une tu trabajo, encuentra el sentido de lo que estás haciendo, de lo que tienes y lo que te llegó. En pocas palabras, en un refrán cotidiano puede decirse, si Dios te da limones, haz limonada.
Ah, okay.
Eso es yukta vairagya. Entonces, pues claro, tienes tú que todo lo que pase mientras estás en tu vida, úsalo para tu avance. ¿Por qué? Porque son tus herramientas, te enfermaste, por eso la energía es eso. Ok, ya me enfermé, ya me dio COVID, ya me dio esto. Bueno, uso esto para continuar. Uso esto como fuerza, ¿no? Por eso en el Aikido, en esta arte marcial japonesa tan hermosa, no sé si sea japonesa o china, ellos usan la fuerza del enemigo. Y fíjate qué interesante. Usa la fuerza de tus propios enemigos para vencerlos. Entonces, esto personalmente en una cuestión individual sería, usa tus propias negatividades, usa tus propios pensamientos, tu propia ira, tu propia debilidad, todo lo que tú sientas que es debilidad, úsalo para volverlo fortaleza. Y entonces ahí se vuelve yukta vairagya y ahí estás haciendo la limonada con lo que los limones que te dio y ahí empiezas a cultivar tu energía. Pero aquí el tema realmente de este podcast es, estamos demasiado distraídos. Y este podcast nos lleva al siguiente punto, porque yo iba a hablar de Viktor Frankl, de que él tuvo un sentido para vivir, pero esto ya tiene que ver en el siguiente podcast, que va a ser la fe y el sentido de vida.
Exacto, o sea, no va, todo está interrelacionado, pero específicamente aquí hablando como que sí de la energía que los orientales plasman en estos cuentos, en estas historias, en estas novelas, como les decía Jorge, que a mí me gusta mucho el género wuxia, que es un género de series chinas donde pelean usando todas estas herramientas de los elementos, cultivando la energía shintoísta o con meditaciones o budismo. En fin, ahí es como algo que me gusta mucho mirar para entretenerme. Si quieren que les deje algún título que recomiende, pues luego me dicen.
Esas series te dan energía.
Nada más que son largas, son largas. Pero bueno, algo de lo que me gusta en estas series es que, por ejemplo, cuando ellos pasan por un proceso, que es lo que le estábamos platicando Jorge y yo antes del podcast, cuando pasan por un proceso difícil en la vida, les toma parte de la energía que ya han cultivado. Y eso es algo muy importante saber, que por ejemplo, a lo mejor nosotros decimos, mira, llevo 18 años en el yoga, ¿no? Y de pronto viene una dificultad en tu vida, la muerte de algún familiar, o una enfermedad muy grave, o una dificultad financiera, etcétera, sea lo que sea, un accidente automovilístico, en fin, sea la dificultad por la que pases, de pronto uno se piensa que está como solo ante estas dificultades, enfrentando estas dificultades, y no es así. Realmente todos los años que tú has cultivado, poco o mucho, ahí hay como un crédito de energía que se usa en esos momentos. Y entonces por eso como que podemos salir adelante ante estas dificultades, porque tenemos ahí nuestro, lo que le llaman en el sintoísmo, nuestro cultivo de energía. Y qué importante es, número uno, saber que lo estás usando, por eso esa debilidad normalmente posterior a eventos tan fuertes, te sientes muy débil, ¿no? Es porque realmente usaste toda esa energía que tú habías cultivado y ahora
claro, sacaste del banco.
Estás vacío, ¿no? Y es muy importante que descanses, porque el descanso es una de las prácticas o actividades que para el cultivo de energía. Y es muy importante que te cuides mucho, que sepas decir no, que te pongas los límites, porque a veces lo que yo observo en los demás, y lo he observado en mí misma, es que como no tenemos conciencia de esto, nos seguimos con nuestra vida. O sea, acabas de tener un evento masivo, explosivo, un accidente muy fuerte, y no, o sea, al día siguiente dices, ya, me tomo dos paracetamoles, ya estoy bien, y yo sigo circulando.
Entonces, muchas veces no puedes dejar de circular.
No sabes qué sucede.
El lunes hay que chambear, tengo que pagar mi renta y mis tres hijos. No puedo poner a pensar. Pero esa es la sociedad en la que estamos viviendo ahorita.
Sí, pero siempre va a haber una opción. Siempre va a haber una opción. Yo también pensaba que no podía, que el mundo no podía estar sin mí.
Y que esa opción...
El mundo sí puede estar sin
mí. Esa opción la tienes que ahorrar también.
Sí,
no es de un día para otro, ¿no?
Exactamente.
Entonces, claro, si tú ya te diste cuenta, hoy no puedo descansar, tienes que comenzar a salir de donde estás. ¿Cómo? Acumulando méritos poquito a poquito, uh-huh. Y va a llegar un punto en que se va a detonar esa energía, vas a sacar del banco de energía lo que tuviste, y con esa energía ahorrada te sales de tu trabajo, haces un emprendimiento, yo qué sé, ¿no? Pero, exacto.
No, bueno, no siempre te puedes salir, te sales de tu trabajo, sino que vas con una seguridad, hablar con tus jefes.
O cambias, claro.
Y de pronto se puede, hay opciones, ¿no? Yo también pensaba eso cuando estaba trabajando en Alemania y me enfermé y era muy terrible porque dije, jamás voy a lograr salir de esto. No puedo salir de este ciclo de toxicidad. Voy a perder mi trabajo, ¿no? Voy a perder la oportunidad de estar aquí. Voy a perderlo todo. Sin embargo, de alguna u otra forma, creo que cuando aceptas que las cosas podrían ser distintas y como tú dices, empiezas a cultivarlo desde antes, desde antes, fuiste una persona que hizo bien, que aportó, que fue amable con todos, de pronto pues es que no le queda más que a la sociedad que también decirte, ok, te tengo que apoyar, no hay de otra.
No, porque ya lo cultivaste. Por ejemplo, yo me acuerdo que exacto, cuando yo también estábamos en mucho trabajo en el kindergarten en Berlín, me acuerdo que planeamos la salida un año antes.
Sí.
O más, no me acuerdo. Entonces vas como pavimentando el terreno, o sea, lo vas planeando. Y cuando llega el momento, es maravilloso y es un éxito.
Y es auspicioso.
Y es auspicioso, porque entonces esa austeridad que hiciste ese año te va a garantizar que el momento de tomar acción real va a ser un éxito. Por eso es muy importante todos los días, al menos un poquito, no dejar esa mentalidad positiva de que hoy lo logré, o no, los tres logros de tu día al final, de decir, oh, bueno, yo hice esto, esto y esto. O sea, no, nunca cruzar un día, nunca irte a dormir sin sentir que hoy lograste algo de acumulativo en tu ahorro de energía.
Sí, y si no quieres hacer nada en un día porque estás exhausto, por lo menos no hacer nada con conciencia.
Y es un logro.
Acumula energía.
Totalmente de acuerdo.
En alguna ocasión, Jorge y yo estuvimos en un retiro budista muy bonito. Y fue sorprendente porque pues yo llevaba, como dicen, ¿no?, mi cuaderno, como casi mi grabadora, así todo como para tomar mi super curso de budismo. Y ya estaba yo esperando pues los horarios, el programa. Uh-huh. Efectivamente llegamos y pues haz de cuenta que estaba pegado el típico programa, ¿no? A las 8 tal, a las 10 tal, a las 12 tal, a las así, pa, 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 pa. Y de pronto recuerdo muy bien que llegamos con el facilitador, el que nos iba a dar esa técnica específica, y él dijo, bueno, ahora lo que van a hacer es dispersarse por este jardín a no hacer nada. Y yo como que me quedé pensando de, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Es un chiste, ¿no? Y él dijo, no se van a ir a dormir a su habitación, pero tampoco
ni agarrar el celular.
Vas a agarrar el celular, dice, ni a tomar fotos, ni a escribir, ni vas a jalar tu tapete de yoga porque es tu tiempo libre. Dijo, esto no es tiempo libre. Uh-huh. Esta es una hora que se llama el no hacer nada. Uh-huh. Y no sabe qué sorprendente y qué difícil a la vez fue literalmente salir de ahí de la palapita donde estábamos, me acuerdo muy bien, dirigirme hacia la nada, a no hacer nada, porque automáticamente ya estamos acostumbrados a que hasta para lo bueno, como dice mi psicóloga, hasta para buscar la armonía, perdemos la armonía.
Exactamente.
Buscando la armonía, perdemos la misma armonía. Entonces,
es lo que hablabas hace poquito,
práctica, ¿no?
Estoy meditando, pero retenso. Estoy haciendo yoga, pero retenso. Tengo una rutina a que a fuerza tiene que ser así. Y estoy viviendo mi vida espiritual retenso y restricto. Y tengo que hacer esto y esto. Y entonces es contraproducente.
O sea, voy a cultivar mi energía para perderla.
Exactamente. Pero, y estás haciendo supuestamente cosas, ¿no? Uh-huh. Como los estrictos veganos, crudiveganos, de que no, yo tengo que ser lo más sano posible. La vida no es radical. Aquí hay un juego es un arco iris, no es blanco y negro y no es lineal, ¿no? Aquí son círculos y todo es orgánico y todo crece. Veamos la naturaleza. No hay una línea recta, como decía Hunter Passer, no hay una línea recta. No hay un camino recto para nada.
Claro, sí, y no hay como, no hay muchos seres que anticipen tanto como nosotros, ¿no? De alguna manera están conectados, o sea, no quiere decir que los animales no estén conectados con los ciclos. Ellos están conectados, pero no están anticipando con la cantidad de estrés como lo hacemos nosotros. Tienen un estrés natural de supervivencia. No queremos decir que no sea estresante tener una vida animal. Definitivamente hay un estrés. Ahí está el cerebro reptil. Ahí está este cerebro primitivo que va a hacerles sobrevivir, que va a hacer que las, no sé, que las ardillas guarden ciertas nueces, que las hormigas guarden y se prevean, que los osos vayan e invernen y las serpientes también vayan e invernen. O sea, sí están preveyendo, pero como que siento que están dentro de un ciclo, porque cuando ya no hay ese peligro, cuando la amenaza pasa, automáticamente ellos sí se van a su parasimpático y los ves echados, ¿no? A mí me sorprende y me encantan los videos de animales, pero ves cuando el león ya se satisfizo su necesidad básica, está echado de un gusto. Es más, puede pasar ahí un humano, no lo va a atacar, puede pasar una cabra, no la va a atacar, porque realmente él sí salió del estado involuntario simpático y ya está en el sistema parasimpático descansando, en el flow. Y yo siempre me pregunto, digo, ¿qué pasa con nosotros como humanos que supuestamente tenemos esa inteligencia extra o ese desarrollo del neocórtex más amplio? Nos crea, pues tanto para bien como para mal, una dimensión mayor a lo que estamos viviendo, y siento que estamos muy difícilmente disfrutando y regresando a nuestro parasimpático. O sea, como que nosotros siempre estamos en el no para, ¿no? No es como...
No pare, como, sigue.
Sí, como los animales que sí prevén, sí viven un estrés para sobrevivir.
Yo siento que los animales no viven en un estrés.
Comen, pero una vez que lo lograron, ya también están tranquilos, ¿no?
Yo no le llamaría estrés. Yo creo que el estrés lo vivimos nosotros. El animal no vive estrés, porque el animal... soy una gacela. ¡Ay, viene un león! ¡Córrele! ¡Pum! ¡Ya te mató! ¿No? Ya no supiste ni qué. O sea, tú por instinto corriste o por instinto ya te llegó atrás, te agarró el cuello y te mató. El estrés es humano porque el estrés estás todo el día echando cortisol a tu sistema porque no tengo dinero. Voy a gastar de más. Cualquier cosa.
Por la anticipación.
No voy a dormir bien. No, exacto, por la anticipación. Ahora, lo que decías es muy, muy, muy interesante, lo que decías de los humanos anticipan. Pero fíjate, los humanos anticipamos desde tiempos inmemoriales, sobre todo los que vivían en el norte del planeta, anticipaban porque sabían, viene el, ahora sí, the winter is coming, como dicen en los ¿no? O sea, el humano sabe, winter is coming.
Sorry, o sea,
ponte a cazar.
Ya no es época, ya no está de moda Jot, pero seguimos con Jot.
Yo nunca lo vi, pero yo, de hecho, decías tú, the winter is coming. Entonces, exacto, viene el invierno, ¿qué hago? Ponte a cortar leña, ponte a juntar papitas, ponte a juntar todo, porque ya sabes que viene el invierno. Y si te das cuenta, las sociedades del norte, por eso desarrollaron la cultura de la abundancia económica. Ellos saben cómo hacerle porque desde tiempos inmemoriales aprendieron a anticipar. Los que vivían en el sur no tenían tanto el problema de anticipar, pues porque el invierno era tranqui, ¿no? Había hasta fruticas. Ah, bueno, pues viene el momento en donde como manzanas, yo qué sé, ¿no? Entonces, esto es interesante. El humano por naturaleza ha anticipado y acumulado solamente para sobrevivir porque es animal. Pero aquí la degradación humana, que le llamaremos en la época moderna, es un estrés estéril, es un estrés falso.
Exacto, porque ahora no, porque entonces estamos de winter is coming. Exacto, ya vivimos en un departamento, ¿no?
Exactamente. No, y ahora mi estrés
es estresado.
Exacto, no, peor. Ahora tengo todo y ahora tengo más estrés. O sea, hay estadísticas donde dicen que las personas que viven más opulentamente en el planeta son las más tristes, y yo lo compruebo. Porque yo viví en sociedades nórdicas, me inmersé en una sociedad danesa, estuve ahí años, ¿no? Y alemana. Y pude ver desde dentro cómo viven esas personas. Y créanme, amigos y amigas, yo no he visto a gente más triste que las personas más ricas del planeta. Y esto no creo que sea una regla, no, no les digo que sí, no, los ricos también lloran, no.
No vamos a generalizar.
Simplemente cuando hay esta persecución de la acumulación que no es natural, es una depresión de la intuición del corazón y del alma. Puede ser, no sé, por favor opinen, porque este podcast es para platicar con todos ustedes.
Sí, ay, es que volvemos a lo mismo, es que hay muchas cosas, está interrelacionado, pero digamos que cerrando el podcast
cerrando,
de hoy,
cerrando.
Se trata del cultivo de energía.
Exacto, conclusiones.
Conclusiones, pues sí, definitivamente esto es algo serio que ya médicamente se está tomando muy, muy en serio, de cómo el estrés nos está afectando en todos los niveles y en el más importante, que es en el de la salud. Entonces, efectivamente, sí hay que cultivar energía, y parte de cultivar energía es descansar bien, comer bien, ir a la naturaleza, meditar, hacer algún tipo de estiramiento, de contacto con tu cuerpo. Si no te gustan las pesas, pero tú eres una persona que le encanta la danza, pues ponte tu música y ponte a bailar. El contacto físico es otra de las maneras del cultivo de energía, contacto físico. Y yo creo que algunas personas demasiado aisladas, de plano, adopten un perrito. O sea, porque si ya es demasiado...
Aunque sea una tortuga, si no tienes
triste,
espacio, una tortuguita.
Sí, necesitas interactuar con o alguien más para cultivar la energía. Y también la oración, para los que sí son teístas, que aquí hay para todo, también está demostrado que te da esa energía, ¿no? Así que pues esperamos que les haya gustado muchísimo este podcast, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hablamos como que de muchas cosas, pero para eso es un podcast, ¿no? Para estar hablando también que de películas, que de series, que de todo dentro de los temas.
Claro, de eso se trata. Y aparte,
disfrutarlo.
Pues están aquí con sus anfitriones Mari Hor, neurodivergentes full. Pues imagínense qué belleza. Quiero despedirme, queridos amigos y amigas, diciéndoles lo siguiente, que me acaba de caer el 20 mientras hablábamos este podcast. El cultivo de energía no es una ciencia, es un arte. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que aquí el punto es, tienes tú que aprender naturalmente a cultivar tu energía como un arte, como un talento, como algo espontáneo, improvisado, del momento, gozoso, bonito, colorido. Como decíamos, si tú intentas cultivar energía por medios como muy científicos de mucho resultado, voy a correr cuatro, ¿no? Están esos nuevos relojes que te dicen 40,000 pasos al día, dormí 7 horas. No somos máquinas, perdónenme. Somos entes orgánicos hermosos, llenos de energía y color y buen humor y dinámicos. Entonces, para mí el cultivo de energía no es material, no es medible. Siempre, simplemente es artístico. Y así me quiero despedir de ustedes, que estén muy bien. Un jueves más estamos aquí con ustedes. Me da mucho gusto que esté aquí Mar.
Gracias por invitarme al podcast.
No, porque ¿cómo te puedo invitar si este es nuestro podcast? Entonces, bueno, esperemos que venga la siguiente semana, y estamos aquí semana a semana con todos ustedes, pues echándole la charlita.
Sí, gracias.
Que estén muy bien, queridos amigos.
Los amo, un abrazo.